La una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hoy estamos hablando y mucho de la basura espacial después de que los restos del cohete chino Long March hayan complicado la vida en algunos aeropuertos españoles ante la posibilidad de que la órbita de caída afectara las rutas aéreas. Ahora mismo ya no hay restricciones, pero sí se prevén todavía retrasos hasta que se estabilice por completo el tráfico aéreo. Dice el refrán que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Desde luego de basura espacial no nos acordamos a diario, salvo que pasen cosas como la de hoy que afecten directamente a la seguridad del espacio aéreo. Allá arriba, orbitando alrededor de la Tierra, tenemos casi 128 millones de objetos, según calcula la Agencia Espacial Europea. Los hay de todos los tamaños, pero la mayoría son muy pequeños, de menos de 10 centímetros. El problema es que van a una velocidad de 15 kilómetros por segundo. Todo esto se va acumulando desde el año 1954, año en el que Estados Unidos y la URSS comenzaron su carrera espacial. Así que la primera chatarra espacial de la historia podría ser el Sputnik 1. Desde entonces se han lanzado unos 5.500 cohetes y más o menos 9.000 satélites. Solo están activos unos 2.000. El resto sigue flotando o se destruyen desde tierra. La Agencia Espacial Europea calcula que tenemos acumuladas unas 9.000 toneladas de chatarra espacial. Es como, por ejemplo, ir al campo durante muchísimos años, durante décadas, y dejar la basura allí tirada sin preocupaciones. Diana Ávila es ingeniera aeroespacial.
El nuevo campo de exploración es el espacio, está llenísimo de basura. Bueno, es que satélites que dejan de funcionar, cohetes, trozos, es un nuevo campo que tenemos que explorar y que de hecho vamos a tener que empezar a cuidar también de una manera casi medioambiental, como estamos haciendo en la Tierra, ¿no?
Esta chatarra puede acabar chocando y desviarse hacia la Tierra de forma incontrolada. Incluso algunos de estos restos pueden chocar con satélites activos que utilizamos millones de usuarios en todo el planeta para, por ejemplo, las telecomunicaciones o los sistemas GPS. Por eso se trata de monitorizar estos objetos, aunque es imposible controlarlos todos. Hay una agencia de Naciones Unidas que aborda este problema, que ya se califica como grave. Por eso, en 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una serie de directrices para abordar precisamente este asunto, pero son eso, son directrices. No existe una regulación que obligue a los estados a tratar estos desechos. Y por eso hay cierto mosqueo con China, porque en menos de 2 años ha ocasionado ya 3 alertas mundiales con la caída de basura espacial de forma no controlada. Pues además de esta, hay más noticias que debes conocer a esta hora, empezando por la Fiscalía Anticorrupción, que pide el ingreso inmediato en prisión del expresidente andaluz José Antonio Griñán por el caso de los ERE. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Significa esto que Griñán va a tener que entrar en prisión ya mismo o todavía queda tiempo para saberlo?
Vamos por partes. La Fiscalía Anticorrupción lo que dice es que se opone a que se suspenda la pena de cárcel mientras se tramita el indulto pedido por la familia de Griñán, señalan a COPE fuentes del Ministerio Público, y de esta manera avala el ingreso en prisión. Es la consecuencia de esta decisión, pero la decisión del ingreso en prisión corresponde al tribunal sentenciador, que es la Audiencia de Sevilla. El informe de la Fiscalía no es vinculante. La negativa a que se suspenda la condena es la respuesta de Anticorrupción a la Audiencia de Sevilla, que le preguntó, al igual que a la acusación popular, si se debía suspender la condena. Indultos planteados también por otros condenados a penas de cárcel. Cuando se conoció el fallo de esta sentencia, fuentes jurídicas nos decían que el indulto no tiene efectos suspensivos y que tiene una tramitación de varios meses, y sería llamativo que se resolviese de forma rápida cuando el Ministerio de Justicia de Pilar Llop tiene miles sobre la mesa.
Gracias, Patricia. Pues hay más noticias también destacadas que te cuenta ya Ángel Correas en titulares.
Sí, empezamos con una noticia, Pilar, para La Esperanza. Oliver, el niño malagueño operado de un tumor gracias a una donación anónima de casi 200.000 euros, está despierto, reactivo y reconoce a la familia. Alejandro Romero es su padre.
Mueve todo, habla un poquito, nos ve, nos reconoce, todo está muy bien. Pasó la noche bastante bien, con muchos mocos en la garganta, pero bueno, normal después de la operación larga.
Y de Barcelona también, aunque los tribunales sabemos que se va a reabrir en la Audiencia Provincial la investigación contra la alcaldesa Ada Colau por presuntas irregularidades al conceder subvenciones municipales. En julio este caso fue cerrado, pero ahora se ha estimado el recurso presentado por la misma asociación que impulsó la causa. Además, se está frenando la producción industrial en España y en septiembre ha perdido más de 2 puntos respecto al mes de agosto. Y ojo que en Alemania los nuevos pedidos industriales han caído un 4% porque hay menos demanda internacional. Y ha presentado su nuevo proyecto esta mañana Macarena Olona, ex dirigente de Vox. De momento es una plataforma iberoamericana con la que quiere hacer frente a la ideología de género, dice, pero no descarta presentarse a unas futuras elecciones o apoyar otras candidaturas.
En este momento es un escenario que ni siquiera nos podemos plantear porque no conocemos cuál es el mapa.
Y además, Pilar, este primer fin de semana de noviembre va a dejar lluvias en el extremo norte peninsular, pero en el resto, en general, más o menos, vamos a volver a un ambiente estable, agradable y con temperaturas en ascenso progresivo, hasta 20 grados en puntos del centro y sur de la península y por encima de los 25 en varias zonas del Mediterráneo.
Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ha hablado ya Xavi Hernández de la despedida de Piqué.
21 de 25 preguntas han sido sobre Piqué. Xavi no ha querido confirmar si será titular mañana ante el Almería en su despedida del Camp Nou, pero sí ha confirmado que su último partido será el martes contra Osasuna. Y ha hablado así de Piqué.
Tengo que decir que ha sido un ejemplo desde que soy entrenador, ha sido un ejemplo para el equipo y una mala cara, ha entrenado siempre al 100% y a partir de ahí, pues, no sé si he sido justo o no, porque al final, pero lo que sí sé es que he sido sincero y he sido honesto y he sido honrado en el mensaje y en lo que creía yo, ¿no? Y bueno, las circunstancias han marcado que haya decidido él, pues, este punto y final,
¿no? El Real Madrid no juega hasta el lunes contra el Rayo. Hoy Tchouaméni se ha entrenado con el grupo. Es noticia también la baja de Marcao en el Sevilla para el derbi ante el Betis. En tenis juega Alcaraz cuartos de final de París a eso de las 3:30 contra Rune, y en las motos en Valencia, Augusto Fernández, que puede ganar el Mundial de Moto2 el domingo, comienza liderando los entrenamientos.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues después de la retahíla de catástrofes y fenómenos adversos e inéditos que hemos vivido en los últimos tiempos, el que nos faltaba era el meteorito, pero mira por dónde se ha adelantado un cohete chino fuera de control.
3, 2, 1, 0.
Este era su lanzamiento el lunes pasado por parte de la Agencia Espacial China, que parece estar acostumbrándose a lo de usar y tirar con su chatarra espacial, porque es la tercera vez en 2 años que las autoridades espaciales chinas generan este peligro global. La NASA ha calificado ya en varias ocasiones la actitud de los chinos de irresponsable. ¿Qué ha pasado en concreto? Pues que el cohete tenía que poner en órbita la última parte de la Estación Espacial de los Asiáticos, bautizada como Tiangong, Palacio Celestial en castellano. Pero una vez cumplida esa misión, la aeronave ha ido dando vueltas de manera descontrolada hasta acabar a media mañana en el Pacífico Sur. Afortunadamente, sin causar más daños que el de los desperdicios arrojados en el océano. Un ejemplo gráfico para entender lo que ha pasado. Bueno, tú llenas un lavabo con agua y pones un patito o un pequeño objeto sobre ese agua, ¿no? Pues después quitas el tapón y dejas que el líquido se vaya. ¿Qué hace el patito? Pues dar vueltas cada vez más rápido y cada vez más cerca del desagüe. Y eso mismo es lo que ha pasado con este cohete esta misma mañana, que ha ido acercándose a la Tierra, dando vueltas sin control y poniendo en peligro las zonas por las que iba pasando.
Lo que teníamos prohibido era como una franja de espacio aéreo que va de oeste a este, desde el Atlántico, desde la zona de control atlántico de Portugal a la propia Portugal, y luego como una franja pues a la altura de Zamora, por todo Castilla-León hasta Barcelona y Baleares.
Explicaba en Herrera en COPE Daniel Zamit, portavoz del sindicato de los controladores aéreos USCA, que se han restringido los vuelos durante 50 minutos en esa franja en España y que aunque ha vuelto a la normalidad y los vuelos ya pueden pasar por ahí, los retrasos se van a ir acumulando prácticamente durante toda la jornada de hoy.
En la pantalla acaban de poner un cartel como de información de que se pueden producir retrasos. Después, en cada vuelo, por ejemplo, hay uno a las 9:30 que pone que está cerrada porque ya habrán embarcado todo, pero sigue todavía en la pantalla. Yo soy a las 9:30. Y lo otro, han cambiado puerta, última llamada, y ya no se están produciendo. Me parece que no hay mucho más movimiento. Los aviones no hemos visto despegar ni aterrizar, pero sí he visto uno como dando vueltas por la pista. Eso hace unos minutos. Bueno, la situación de la gente se ve tranquila.
Escuchábamos a Marta desde el aeropuerto del Prat, que ha conseguido finalmente salir después de toda la mañana de retrasos. Y allí nos vamos a ir precisamente porque el Prat ha sido el aeropuerto más afectado por el paso de este cohete chino por nuestra franja aérea. Pero la situación, Yolanda Canales, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ha ido mejorando por allí, ¿verdad?
En el aeropuerto del Prat, a pesar de que todavía se mantienen algunos retrasos. Los problemas sí que se han acumulado a primera hora de la mañana, justo cuando se ha cerrado el espacio aéreo a las 9:38. No ha podido despegar, de hecho, ningún avión del Prat hasta las 10:23, que ha sido un vuelo de Vueling hacia Sevilla. Y a partir de ahí lo han hecho los que no han podido despegar en ese intervalo de tiempo, lo que también ha provocado la afectación de otros vuelos que aún se nota. De hecho, según datos de AENA, en el Prat se han visto afectados 157 aviones, entre aviones de pasajeros y de carga, y en el aeropuerto de Girona se han producido retrasos en 2 aviones. Pero ya pasados esos primeros momentos más complicados, los pasajeros que llegaban hasta el Prat confiaban en que no hubieran contratiempos y la mayoría no tenían idea de que se hubiera cerrado el espacio aéreo.
No he visto las noticias, pero esperemos que ya pueda despegar.
Y si sale a las 12 de la noche, pues a las 12 de la noche. Cogerlo lo voy a coger, espero.
Yo espero que esa hora ya se haya solucionado. Desde luego, pues ahí no pone nada. Yo he estado mirando constantemente la aplicación del aeropuerto y no pone nada.
También se ha estado informando permanentemente a los viajeros en las pantallas del aeropuerto de posibles retrasos por el objeto CZ-5B, como así se ha llamado al cohete en cuestión.
Pues AENA ha informado que de los 5.484 vuelos programados para el día de hoy en nuestros aeropuertos, se han visto afectados unos 300. Bueno, pasó el susto, pero no está de más que tomemos nota con esto de la basura espacial y sus consecuencias. 2:12 de la tarde, bajamos a la tierra para hablar de otras cosas, de compras y gastos pendientes. Bueno, siempre hay alguna reforma pendiente en casa, no sé cómo lo hacemos, ¿eh? Pero nos pasa, yo creo, que prácticamente a todos. Cambiar azulejos, puertas, ventanas o la renovación de ese electrodoméstico que está a punto de decir adiós. Y no hablemos ya de pagar estudios de los hijos o de ir al dentista. Son gastos importantes, pero la inflación está haciendo que los sueldos muchas veces no den para ello, para todos estos imprevistos. Y ahí es donde entran en escena los préstamos, sobre todo los más rápidos. Las consultas de este tipo de productos se han incrementado un 20%. Y a veces es tan fácil y tan sencillo como ir al cajero después de hacer una llamada telefónica o una gestión por internet. Y no caemos, sin embargo, en los riesgos. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Riesgos como los intereses, ¿de verdad pueden llegar a ser de hasta el 3.500% con estos créditos instantáneos?
Sí, e incluso puede llegar a ser mayor. La ley dice que todos los tipos de interés se referencian de manera anual. Es ese famoso TAE. Vemos, por ejemplo, un tipo del 12% en un crédito al consumo es relativamente alto. Una hipoteca está pagando ahora mismo entre el 3 y el 4%. Y estos microcréditos, a ver si lo digo, pueden significar TAEs superiores al 3.000%. Sí, parece salvaje. Es decir, nunca nos hablarán de un tipo de interés anual. Luis Garbía es profesor en Comillas y Cade.
Lo que van a decir es que te van a cobrar un 1% solo, entre comillas, diario, o un 20% mensual. Si ese 20% mensual lo anualizas, es por el tipo de interés compuesto, es como podemos llegar a esos tipos absolutamente salvajes del 3.000% anual.
Son intereses que se consideran usura. La deuda se eterniza, aumenta de manera exponencial y hay muchas demandas ya en los tribunales.
Hay que decir que estas entidades que nos ofrecen dinero tan rápido no estudian nuestra situación económica y, claro, luego vienen los sustos si no podemos pagar en un momento determinado. ¿Nosotros podemos poner condiciones al contratar, Susana? ¿En qué nos tenemos que fijar especialmente?
Bueno, es dinero rápido. Los bancos están cerrando el grifo, cada vez nos piden más garantías para evitar impagos y con estas entidades parece muy fácil. Ahora bien, las condiciones son las que son, no se pueden cambiar. Se contratan estos pequeños créditos mediante teléfono, incluso a través de internet, y hay que fijarse en los intereses, que sean referenciados anualmente, no al día o al mes. Los expertos nos recomiendan no dejarse llevar por las prisas.
Estamos en un momento en el cual cada vez hay más incertidumbre. No nos podemos dejar llevar por el miedo. Lo que tenemos que hacer es dar un pasito para atrás y tratar de resolver nuestra situación financiera, no tramo por tramo, trocito por trocito, sino de una manera global.
Saber que es dinero rápido, pero no fácil. Hay que saber que son productos de riesgo por su elevado tipo de interés y porque se dirige precisamente a quienes tienen dificultades económicas y no consiguen financiación por vías tradicionales.
Gracias, Susana. El caso es que sea a través de créditos rápidos o de préstamos convencionales. En septiembre, el crédito al consumo creció en España a su mayor ritmo desde que empezaron a subir los precios. Y mientras, en Ucrania, los prorrusos siguen evacuando a la población civil de Jersón, una de las ciudades anexionadas recientemente por el presidente Vladimir Putin. Estados Unidos está reconociendo la capacidad de los ucranianos para recuperar esos territorios tomados por las tropas rusas. Y el Papa pide una negociación que sea seria para acabar de una vez por todas con la guerra.
Promovamos iniciativas concretas para que el camino de las grandes religiones sea cada vez más efectivo y constante, que sea conciencia de paz para el mundo. Dirijo a todos mi más sincero llamamiento para que se ponga fin a la guerra de Ucrania y se abran espacios de negociación para la paz.
Son palabras del Papa Francisco durante su viaje a Bahrein, que continúa hasta el domingo. Hemos escuchado desde ayer sus mensajes, sus palabras, pidiendo respeto a los derechos humanos, más promoción para la mujer y eliminar también la pena de muerte. A esta hora, los actos del Papa continúan allí en Bahrein, donde está también la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Se está produciendo ahora mismo una de las imágenes más importantes de esta visita.
Sí, sí, es la imagen de una gran amistad que se ha ido incrementando con el tiempo. El abrazo entre el Papa y el gran imán de Al-Azhar. Nunca hasta el momento se habían establecido líneas de diálogo tan potentes con el Islam sunita, que es la rama mayoritaria entre los musulmanes. Durante el encuentro a puerta cerrada han compartido otras preocupaciones comunes, entre las que sin duda han estado las guerras en curso por el mundo, a las que el Papa se ha referido en la clausura del encuentro interreligioso.
No basta dire que una religión es pacífica, ocorre condenar e isolar y violentos que ne abusan en nombre.
En pocos minutos el Papa se va a reunir con el Consejo Musulmán de Ancianos, una institución que reúne representantes de todas las ramas del Islam para promover la paz entre los musulmanes. Su papel es vital en el mundo árabe. Fueron ellos, por ejemplo, quienes solicitaron al presidente de Turquía, Erdogan, que no reanudase el culto islámico en la Basílica de Santa Sofía de Estambul. En cuanto concluya la reunión, Pilar, el Papa se acercará hasta la Catedral de Nuestra Señora de Arabia, la más grande del Golfo Pérsico, construida, por cierto, en terrenos donados por el propio monarca.
Gracias, Eva. Ahora tu COPE más cercana.
Para algunos, el paro se reduce a una cifra.
De 2.914.892.
Para nosotros, son historias con nombres y apellidos.
Ousmán se encontró con Magno. Y solo hicieron falta 10 segundos para que ese encuentro marcara el futuro y la vida de ambos.
Y para ponerles voz, en COPE estrenamos el podcast La Gran Decisión de Su Vida.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompañan en un viaje emocional por el presente y el futuro del empleo en España.
Cristina, con 30 años, acaba de firmar su...
La Gran Decisión de Su Vida, un podcast original de COPE.
Escúchalo ya en cope.es y en las principales plataformas de audio.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Descontando días en el calendario, así están los vecinos del entorno de la calle Ponzano. Ya saben cuándo este punto de la capital se va a convertir en CEPAE, es decir, en zona de protección acústica. Será el próximo 9 de enero. Cansados ya del incumplimiento de los horarios y de este ruido que generan las muchísimas terrazas que hay por esas aceras. Esto que escuchas se ha grabado desde un piso cercano, un sábado por la noche. Difícil así conciliar el sueño. Pero desde que se ponga en marcha esa protección acústica en Trafalgar, Río Rosas, así se llama oficialmente, el ruido les puede salir caro a los dueños de los locales. Incluso pueden quedarse sin las terrazas. Nos vamos a esta hora a esa calle Ponzano de Madrid. Allí está Luis Rafael. Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, imagino que a esta hora no habrá tanto ruido como el que seguro sí van a tener los vecinos esta noche.
Bueno, pues es temprano, Pilar, es hora aún de la primera o la segunda cerveza como mucho, así que, pues bueno, poco ruido. Sobre todo porque, bueno, aquí la mayoría de los locales pues abre ya pasada la media tarde. Ya veremos si algún que otro local pues tiene que empezar a abrir un poquito antes, más temprano, porque con esta zona de protección acústica los horarios, al menos de las terrazas, se van a reducir. Vamos a explicarlo brevemente. A partir del 9 de enero, toda esta zona de Chamberí, Trafalgar, Quevedo, Río Rosas, Ponzano, pues va a estar delimitada por colores. Cada calle tendrá un color, como un semáforo, rojo, amarillo y verde, que les marcará una hora para el cierre de las terrazas. Así, pues en función de la calle, de la época del año y de si es fin de semana o laborable, pues tendrán que recoger antes o después. En las zonas donde hay meollo, como esta calle Ponzano, Santa Engracia, pues las terrazas funcionarán como muy tarde hasta la una, solo fines de semana entre marzo y octubre, pero días laborables y la temporada de invierno pues tendrán que cerrar a las 11:30 y a las 11 respectivamente. Se intenta así pues equilibrar la actividad económica con el descanso de los vecinos, vecinos que llevan años luchando contra el ruido pues en una zona de Madrid en la que, Pilar, pues el 90% de los locales son bares y restaurantes.
Y aunque esos vecinos de Ponzano, Luis, no tienen todas consigo, tienen dudas de que esto vaya a solucionar por completo el problema. Y para enfado también el de los dueños de todos esos locales ante esta nueva normativa que les va a hacer, pues lógicamente, perder algo de dinero.
Bueno, a ninguno les convence. Los vecinos, pues obviamente están contentos porque ven la luz al final del túnel. Pero es que el tema de que hay horarios distintos en función de la calle, pues no lo terminan de ver. Pilar Rodríguez, de la asociación vecinal El Organillo de Chamberí.
Locales están abiertos, unos hasta la 1:30, otros hasta las 2:30, otros hasta las 3:00 y otros hasta las 5:00, pues al final toda la noche hay gente por la calle y el ruido en zonas de mucha saturación es importante.
Bueno, aún así lo que piden es que se cumpla y que la policía vigile, porque su temor, pues bueno, es que esto sea papel mojado. Y luego los hosteleros, pues están enfadados porque cerrar una terraza a las 11, a las 11:30, pues limita mucho el horario de las cenas. Begoña regenta un local aquí en Trafalgar y tampoco comparte eso de que en unas calles las terrazas cierren antes a las 11, luego a las 12.
¿Por qué unas calles sí, otras no? No son todas calles de Madrid, o sea, y luego esta zona que es amplia, bastantes leoninas son las condiciones ahora. Claro, si cuando vienen mal dadas encima nos dan este varapalo, pues ya es llueve sobre mojado.
Bueno, en diciembre además se van a retirar todas las terrazas en aparcamientos, con lo cual, Pilar, muchos cambios para el sector en un momento pues delicado en lo económico.
Cambios que llegarán a partir del próximo 9 de enero. Gracias, Luis. Y en cuanto al tiempo, pues hoy puedes dejar el paraguas en casa porque no está previsto que llueva en Madrid. Incluso mejora un poquito el tiempo. Este viernes estamos teniendo más ratos de sol, con máximas en los 16, 17 grados, alguno más en el sur. Estabilidad que se va a prolongar durante todo el fin de semana, con los termómetros que suben hasta el entorno de los 18 grados. Eso sí, las mínimas serán más frías, por debajo de los 10. Ahora mismo tenemos 16 grados en el centro de la capital. 2:24, momento de ocuparse de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar dificultad en la salida de Madrid, en la A3 a la altura de Rivas y en la A4 ya en la zona de Pinto, pero a esta hora lo más complicado y por accidente es la entrada en la A42, la carretera de Toledo a su paso por Parla, también densa por alcance la M40 en Coslada en sentido a la carretera de Valencia, la A3 y en Valdemarín en dirección a 6.
Y si vives en los barrios de Quintana y San Pascual o en las zonas de Ventas, Colina y Puerta del Ángel, donde el ayuntamiento va a ampliar el servicio de estacionamiento regulado, recuerda que desde hoy puedes solicitar ya la autorización para aparcar como residente. ¿Cómo? Pues a través de la web del consistorio madrid.es o llamando al 010.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Terra, la mejor carne online de todo el planeta Terra.
Recíbela a la velocidad de la luz en cualquier lugar con un solo clic.
Navega por nuestra galaxia entrando en terracarnicerías.es y descubre nuestros productos.
Terra, carne de otro mundo. En terracarnicerías.es.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, sigue los pasos del futbolista Gerard Piqué y se retira, pero no de la política, sino de los saques de honor con una pelota de por medio. Y es que, sí, ha vuelto a pasar. Ahí va, dicen. Álvaro Coutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, por tercera vez en esta legislatura, el alcalde golpea a alguien cercano en un acto con un balón de por medio. Vaya puntería, ¿eh?
Sí, primero fue a un niño al intentar lanzar un penalti en un campo de San Gennaro, también a un fotógrafo en un partido benéfico en el Metropolitano, ahora ha sido a otro fotógrafo que intentaba inmortalizar el momento en el que Almeida chutaba un balón de rugby en la inauguración de un nuevo campo de este deporte en el ensanche de Vallecas. Por suerte, Almeida ya no va a tocar un balón en un acto oficial. Cuelga las botas, lo ha confirmado el mismo esta mañana, tirándose así de ironía.
Que el golpeo no era tan malo como se vio. Ese balón era muy complicado de dominar. He tenido una trayectoria deportiva brillante, jalonada de grandes éxitos y algún fracaso también. Pero sí, yo creo que después de la trayectoria deportiva, con los hits que la han jalonado, conviene desde luego poner fin, poner un broche de oro, que quizás fue el de ayer, y dar por cerrado mi carrera.
El asunto ha dado tanto de sí, Pilar, que hasta el seleccionador español de rugby, Santiago Santos, nos ha contado en COPE lo mal que ha golpeado Almeida ese balón de rugby.
El balón tiene dos ejes, un eje longitudinal y un eje transversal, y entonces hay que ser capaces de alinear el eje longitudinal del pie con el eje longitudinal del balón. Entonces, bueno, eso requiere un mínimo de entrenamiento para que el balón vaya hacia donde uno quiere dirigirlo.
Los fotógrafos y los niños, Pilar, ya están a salvo, pero vista la puntería de Almeida, no sé si él ha sido el responsable del desvío del cohete chino.
No
de un balonazo,
que no. Este hombre está
yo no lo descartaría.
Para salvarnos a toda la humanidad. Gracias, Álvaro.
COPE Madrid. Estar informado.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son.
Y detenido un menor de edad por agredir a su propia madre. Ha ocurrido en Arroyomolinos, donde la Guardia Civil ha tenido que intervenir requerida por el 112, que había acudido al domicilio tras la agresión. Después de acusar al joven de un delito de violencia doméstica, los agentes acompañaron a la madre al centro de salud y posteriormente a interponer la denuncia. Enseguida, un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Llevaba por nombre Launch March 5. Es, bueno, o era, un cohete chino que pesaba entre 17 y 23 toneladas y ha alterado el espacio aéreo español en el momento en el que ha comenzado su reentrada en la atmósfera. Una de sus probables órbitas atravesaba España y por seguridad se ha establecido una franja de exclusión aérea de unos 100 kilómetros de ancho y que de largo iba más o menos desde el País Vasco hasta Baleares. Bueno, a esta hora poco a poco se va restableciendo ya la normalidad en los aeropuertos, ya que AENA ha levantado sobre las 11 de la mañana las restricciones, pero la verdad que han sido un par de horas complicadas para los vuelos que operaban en diferentes comunidades autónomas como Cataluña, Baleares y otros puntos también como Aragón, País Vasco, Navarra o Castilla y León. Tampoco ha sido fácil en Madrid-Barajas, ya que la situación se ha extendido por muchos puntos de nuestro país. Bueno, ahora son las compañías aéreas las que van a tener que gestionar todos los retrasos que ha provocado pues esta incidencia, ese paso del cohete chino por nuestra franja de exclusión aérea. Bueno, no estamos hablando de un problema que afecte o haya afectado de forma puntual a un solo aeropuerto, sino a muchísimas rutas aéreas, a miles de aviones que en su recorrido atravesaban la órbita del cohete chino. En esas rutas afectadas se ha establecido el rate cero. Es decir, se ha impuesto una restricción por seguridad y los vuelos se han desviado a otras rutas que se han sobrecargado. Esta situación ha durado aproximadamente unos 50 minutos. Durante ese tiempo se han empezado a paralizar los despegues en tierra para no seguir recargando el espacio aéreo. El cohete Long March ha ido rodeando la tierra durante 3 días y en cada vuelta iba cerrando la órbita, cada vez a menos altura. Al final se ha estrellado en el Pacífico Sur minutos antes de las 12 de la mañana. Durante todo su recorrido, este cohete ha estado monitorizado por el Ejército del Aire, por la Agencia Espacial Europea o por el Comando Espacial también de los Estados Unidos. Cuando hay algún tipo de alerta como esta en España, hay todo un protocolo establecido que coordina el Departamento de Seguridad Nacional y que implica a diferentes ministerios y agencias de emergencia. Este protocolo solo se activa cuando hay posibilidad cierta o esperable de un impacto, lo que no significa que vaya a ocurrir. Se activa por prevención. Este es el escenario en el que se toma la decisión de restringir los corredores aéreos, como ha ocurrido en la mañana de hoy. Pues este cohete chino ya es historia, pero es una historia que se repite. No hay una regulación específica internacional sobre cómo tratar los restos espaciales que vuelan a la Tierra, que vuelven a la Tierra. Puede haber acuerdos puntuales, pero es más una cuestión de mera voluntad y no parece que a China le condicione demasiado. De hecho, es la tercera vez que un artefacto espacial chino genera una alerta de este tipo en todo el mundo en apenas 2 años. Pues además de esta, hay otras 3 noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. 7.500 empleados pendientes de su correo electrónico. Son los trabajadores de Twitter.
Sí, y así por correo se han enterado esta mañana de la intención de hacer despidos masivos por parte del nuevo dueño de la compañía, el multimillonario Elon Musk. ¿Cuántos van a ir realmente a la calle? Pues estima que podrían ser hasta la mitad de esos 7.500 empleados, aunque la cifra se va a ir concretando esta tarde con la comunicación personal a cada uno de ellos. De momento, el nuevo propietario de la red social ha cerrado temporalmente las oficinas de la plataforma en San Francisco, en Estados Unidos.
Comienza el juicio contra la mujer acusada de decapitar a su pareja en Cantabria.
Un asesinato que se produjo en 2019 en la localidad de Castro Urdiales. La acusada presuntamente descuartizó y guardó el cráneo de su pareja en casa de una amiga. Hoy se ha constituido el jurado popular. La fiscalía pide para ella 25 años de cárcel, mientras que la familia de la víctima reclama la prisión permanente revisable.
Y el CIS recorta la ventaja del PSOE sobre el Partido Popular.
Según dice la macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, el PP recortaría hasta 3,4 puntos su distancia con el PSOE. Obtendría un 32,9% en estimación de voto en las generales. Son dos décimas más que en el anterior sondeo. Y el PP un 29,5%, casi un punto más que en el barómetro previo. Según la encuesta, que no aporta datos de estimación de voto por municipios, los socialistas ganarían también las elecciones locales en el conjunto de España.
¿Y qué nos vais a contar en los deportes a partir de las 3 y 5 de la tarde, Munilla? Cuéntanos.
Pues, Pilar, vamos a contar todo lo que rodea la despedida de Gerard Piqué mañana del Camp Nou ante el Almería. Hay que escuchar a Xavi, a Laporta y a Guardiola, entre otros. Vamos con toda la previa de la jornada de Liga, que trae, recordemos, un derbi Betis-Sevilla el domingo, sin Marcao, un Rayo Real Madrid el lunes y el recibimiento del Metropolitano al Atlético de Madrid el domingo ante el Español. Vamos a repasar también la resaca europea de ayer y a mirar al lunes, porque Barça y Sevilla ya conocen posibles rivales para el sorteo de la Europa League. Y todo eso más el tenis, porque hoy juega Alcaraz en París, la Euroliga de baloncesto y las motos, donde Augusto Fernández puede ser campeón del mundo el domingo en Valencia.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Cada vez que hay un toque de atención desde fuera de España a nuestro gobierno, se repite prácticamente el mismo guión, el mismo que hemos visto esta semana con los fondos europeos.
Nosotros estamos cumpliendo con todos los hitos y objetivos, estamos finalizando la preparación de la tercera solicitud de pago. España es el país que va más adelantado.
Todo va bien con los fondos, insiste, por ejemplo, la vicepresidenta Calviño, a la que escuchábamos, a pesar de que Bruselas estudia por qué falta tanta información sobre el uso de los 30.000 millones de ayudas que nos han llegado hasta el momento. Enseguida te cuento cómo está este asunto. El caso es que está pasando exactamente lo mismo con el tirón de orejas que también nos ha dado el Banco Central Europeo por el futuro impuesto a la banca. Balones fuera.
Sorprendente. Yo imagino que debe ser porque no es la primera vez que emite un informe de estas características, que lo deben tener copy-page, que dicen copia y pegar, de otros momentos, en contextos distintos.
Pues es un informe de copia y pega, decía el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, esta mañana en la radio pública, en Radio Nacional. El gobierno le resta importancia, pero ¿qué dice realmente el Banco Central Europeo? Pues que el impuesto a la banca, que ya está tramitando el Congreso, podría suponer un riesgo para la estabilidad financiera. Básicamente porque nuestros bancos, con este impuesto, serían menos capaces de absorber los posibles efectos negativos de una crisis.
El impuesto es perjudicial para la economía y para el empleo al afectar la capacidad de los bancos para dar crédito. En este momento tan complicado necesitamos unos bancos fuertes para ayudar a las familias y a las empresas como hicieron en los peores momentos de la pandemia.
Pues la Asociación Española de Banca pide también, como el BCE, que el gobierno se piense un poquito mejor la puesta en marcha de este impuesto y que mida sus efectos. Pero Moncloa pues ya ha dejado claro que seguirá adelante con el proyecto porque lo que diga el Banco Central no es vinculante, es solamente un consejo. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo fundamental aquí, y lo dice el BCE, es que al final este impuesto lo pagaremos nosotros, como siempre, los usuarios.
Bueno, porque la Autoridad Monetaria Europea lo que sostiene es que es muy difícil identificar si los bancos están trasladando el impuesto a los clientes, pero es que además considera que es legítimo que las entidades aumenten el precio de sus servicios si sufren un incremento en los costes también por la vía fiscal. La vicepresidenta económica Calviño insistía desde Londres en que los clientes no vamos a pagar este impuesto a la banca.
Los bancos tienen margen y no necesitan trasladar este gravamen
a los clientes y además la proposición de ley incorpora mecanismos para garantizar que esto sea así.
Corresponderá a competencia y al Banco de España controlar que ese impuesto no se traduzca en más comisiones, pero de momento no sabemos de qué manera se va a hacer.
Gracias, Marta. Pues hablando de trámites parlamentarios, bueno, te quería preguntar eso, ¿cómo están esos trámites, ¿no? ¿Cuándo entraría en vigor este impuesto, Marta?
Bueno, los bancos van a empezar a pagar este impuesto a partir del 2023. Va a ser por dos años, es un gravamen del 4,8% sobre el margen de intermediación del banco, es decir, esa diferencia entre las comisiones y los intereses que la entidad nos cobra, que cobra a los clientes y luego paga en el mercado. Quedan fuera esos bancos cuyo margen esté por debajo de los 800 millones. El gobierno espera recaudar unos 1.500 millones de euros anuales con estos beneficios caídos del cielo. De momento, el proyecto de ley sigue en su tramitación parlamentaria. El gobierno descarta hacer cambio alguno porque asegura que las consideraciones que ha hecho el Banco Central Europeo en su informe ya han sido tomadas en cuenta antes de diseñar este impuesto.
Gracias, Marta. Y decíamos que hablando de trámites parlamentarios y volviendo a la cuestión inicial, a los fondos europeos, Ricardo Rodríguez, buenas tardes. No tenemos a Ricardo Rodríguez, a nuestro compañero, al que queríamos preguntar. Queríamos hablar con él sobre los fondos europeos que dice Moncloa al respecto. Bueno, vamos a intentar recuperar esa conexión con Ricardo, pero vamos a continuar con más cosas porque ¿te funciona bien el wifi de casa? ¿Notas que va demasiado lento? ¿Te has parado a pensar en que no es tu router o tu tarifa contratada, sino que alguien te podría estar robando la señal y te está dando problemas con tu internet? Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, yo creo que a todos nos pasa. A mí me ha pasado alguna vez. Mira, hace unos días Telefónica avisó a muchos de sus clientes y les advirtió de que cambiaran la clave de su router porque había sufrido un ciberataque. Partimos de ahí para dar consejos sobre cómo proteger nuestra wifi y que no haya ningún vecino, por ejemplo, listillo, que esté chupando nuestros datos. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, te voy a dar las primeras claves. En realidad te las va a dar Marcos Gómez, subdirector de servicios del Instituto Nacional de Ciberseguridad.
Podemos notar que están pirateando nuestra wifi porque la conexión va lenta y no porque estemos muchas personas consumiendo ancho de banda o los chavales en la consola o nosotros mismos viendo la tele por internet. Para asegurarnos, hay que conectarse al router desde una tablet o móvil y mirar en la sección de dispositivos conectados para ver quién está realmente conectado.
Bueno, esto es uno de los pasos, pero hay más cosas que hay que hacer y las contaremos en detalle esta tarde.
A partir de las 4 de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, en la tarde de COPE. Y vamos a darle una vuelta al problema. Vamos a mirar hoy en positivo la cuestión de la falta de vivienda y las dificultades para comprar, sobre todo para los jóvenes. Sí, es verdad que 3 de cada 4 jóvenes no pueden comprar una casa en España, pero ¿y el otro 25% cómo lo ha conseguido? Pues sobre todo ahorrando. Escucha, Jorge.
La verdad es que sí que tuvimos que contar con bastantes ahorros. Entonces, más o menos entre los dos, te diría que más de 100.000 euros. Pero aparte, tuvimos que contar con ayuda. Tanto su familia como la mía nos tuvieron que dejar dinero.
Bueno, el ahorro, como escuchamos, importante, fundamental, si no, difícil la cosa. Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pero, ¿qué más cosas hay que tener en cuenta para meterse en una casa, para que un joven pueda acceder a una vivienda?
Bueno, lo fundamental es lo que acabas de decir y lo que ha dicho Jorge, ahorrar. A partir de ahí no nos podemos lanzar una compra sin hacer antes una previsión económica de los gastos. Vamos a calcularlo con Santos González, es el presidente de la Asociación Hipotecaria Española y lo vamos a hacer sobre una hipoteca de 270.000.
Si 270.000 es el valor de tasación, sería un 20% necesario para pagarlo, que serían 54.000. Y habría que tener un 10 o un 12% para el IVA, los actos jurídicos documentados, otros 30.000 euros. Que haría una cantidad que está en el entorno de 80.000.
Y ojo, Pilar, con esos gastos extra, ese 10-12% en impuestos y actos jurídicos, Jorge nos ha hecho el cálculo de lo que le salió a él.
Nosotros de impuesto, como comprábamos aquí en Cataluña, el ITP fue bastante alto y nosotros de gastos, sumando ITP, gastos de notaría, gastos de gestoría y gastos de registro de la propiedad por la compraventa, fueron casi 40-45.000 euros.
Y si tienes menos de 34 años y quieres comprar una casa, las comunidades donde es más fácil comprar ahora mismo son Castilla-La Mancha y Extremadura.
Gracias, Ana. Bueno, vamos a retomar los fondos europeos porque parece que ahora sí ya podemos hablar con Ricardo Rodríguez. Hablábamos de que el gobierno está claramente ralentizando la ley que en teoría iba a servir para que los fondos europeos en España se desplegasen con más agilidad. El retraso ya es de 21 meses. ¿Por qué, Ricardo? ¿Qué busca Moncloa?
Pues Pedro Sánchez retiene así total control sobre el despliegue de los fondos europeos. Ese ha sido siempre su objetivo y es el cuadro en sus manos. El texto original, al fin y al cabo, sigue en vigor. Y a lo sumo, el gobierno ha introducido leves retoques a través de otras leyes. La norma, que debía contribuir a facilitar una rápida ejecución de las ayudas, acumula 71 prórrogas del plazo de enmienda, 71 semanas encadenando prórrogas. La última, de momento, concluye el próximo día 10. Y a todas luces, habrá más para seguir excluyendo los cambios exigidos por los grupos en una ley significativa por su importancia. Es otro ejemplo de decreto, denunciaban a COPE desde el PP, encerrado en un cajón por el rodillo de la mayoría gubernamental. Este proyecto amenaza con seguir atascado hasta morir al acabar la legislatura.
Fue el hombre que estuvo al frente del Palau de la Música de Barcelona y que destapó la trama de corrupción en la institución. Joan Linares ha relatado esta mañana en Herrera en COPE cómo fue descubriendo el saqueo y ha lamentado además que gran parte del dinero robado siga sin recuperarse. En concreto, se llegó a calcular un desfalco superior a los 34 millones de euros, de los cuales solo se han devuelto 9.
El caso del Palau de la Música, la sentencia es definitiva, pero ahí sigue sin pagarse aquello que se saqueó. Ahí estamos fracasando completamente. Uh-huh. Cuando ya va pasando el tiempo, todo esto se difumina. Y este es uno de los grandes problemas de la ausencia de una estrategia de lucha contra la corrupción en España.
Se encontró, dice, con actuaciones mafiosas desde la política catalana cuando intentó destapar este desfalco. Linares, que ahora dirige la Agencia Valenciana Antifraude, llegó al Palau como gestor cultural y descubrió que allí se estaban maquillando como donaciones las comisiones del 3% pagadas por empresas a Convergencia a cambio de contratos públicos. Y de paso, los gestores del Palau se llevaron otro 1,5% en comisiones para disfrute personal. Encontró facturas por alquiler falso de equipos o también gastos elevados en viajes exóticos. Y en todo ello hubo, dice, hasta un teléfono rojo en un cajón del Palau al que de pronto llegaban llamadas de altos cargos preguntando por la situación de lo que se estaba destapando. Una entrevista que puedes recuperar en nuestra página web en cope.es. Ahora tu COPE más cercana.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Hay recuerdos que nos dan vida, que nos despiertan sensaciones que creíamos olvidadas. Nos transportan a otros lugares, a otros tiempos. Recuerdos que nos hacen sentir. Las vacunas frente a la COVID-19 son efectivas para las recientes variantes del virus. Ponte la dosis de recuerdo y sigue con tu vida. La adquisición de las vacunas frente a la COVID-19 ha sido financiada por la Unión Europea. Iniciativa REACT-EU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
¿Existen combustibles renovables que me permitan reducir la huella de carbono al volante?
Sí existen, Lucía. En Repsol apostamos por el desarrollo de combustibles sintéticos generados a partir de hidrógeno renovable y de CO2 como una de las soluciones para poder alcanzar las cero emisiones netas. Además, este tipo de combustibles renovables podrán utilizarse en cualquier vehículo actual. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El 40,9%, es decir, casi el 41% de los menores de entre 3 y 12 años que viven en la ciudad de Madrid presentan un peso por encima del recomendado. De todos ellos, el 25% tiene sobrepeso y el 15% son obesos. Son datos del estudio de la situación nutricional de la población infantil de la capital que reflejan este grave problema de salud pública. Así califica la Organización Mundial de la Salud a la obesidad, sobre todo si se da en un sector de la población donde es fundamental prevenirla. Los niños de entre 6 y 12 años. Y es que si en esas edades se es obeso, hay muchas opciones de seguir siéndolo de adulto. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Lógicamente, detrás de este sobrepeso está una mala alimentación y falta de actividad física. ¿Pero qué podemos hacer para evitarla?
Pues el sobrepeso no es solo una cuestión de alimentación, sino de estilo de vida. Más actividad, más juegos en la calle y menos consola. Pero la comida también es importante. Y aquí partimos de errores de base. Hay alimentos que todos sabemos que no son saludables. Pues yo qué sé, las bebidas azucaradas, carnes ultraprocesadas o bollería industrial. Pero hay otros que tienen buena fama y que, sin embargo, no son buenos nutricionalmente. Nos pone un ejemplo la nutricionista Beatriz Robles.
Pese a su fama de ser, bueno, pues prácticamente igual que la fruta, no es así. Los zumos sabemos que tienen azúcares libres, al contrario de lo que sucede con la fruta cuando se come entera o a mordiscos, y por lo tanto no se deberían dar a los niños.
Tampoco son saludables los cereales, los famosos de las cajas. Es mejor sustituirlos, por ejemplo, por copos de avena. Pero en general hay que huir de todo lo que lleva dibujitos o reclamos infantiles.
Prácticamente la totalidad de los alimentos que se dirigen al público infantil, es decir, todos esos que llevan dibujos en las cajas, que tienen reclamos para los niños, tienen un perfil nutricional peor que su versión, sus homólogos para adultos.
Y recuerda que los productos congelados, fruta, verdura, pescado, carne, si está sin procesar, es decir, la materia prima, guarda las mismas propiedades que los frescos. En cuanto a las galletas, patatas fritas y esos alimentos que no son saludables, Robles recomienda no prohibirlos, pero tampoco tenerlos en casa para que su consumo sea excepcional y no habitual.
Y ante estas cifras, el Ayuntamiento de Madrid está tomando medidas. En concreto, un plan desde primeros de año que, parece, Belén, está dando ya sus frutos.
Sí, porque había un doble objetivo, prevenir y actuar. Por eso el Ayuntamiento está trabajando en 12 colegios con 3.000 escolares de 6 a 12 años y sus familias para inculcarles hábitos saludables relacionados con la alimentación y la actividad física. Por un lado, para prevenir la obesidad y, por otro, para actuar en aquellos niños que ya la padecen. Un programa que lleva un año y que ya está teniendo resultados, según Inmaculada Sanz, portavoz municipal.
Se están cambiando precisamente esos hábitos alimentarios, prácticamente en el 100% de los casos de esas intervenciones. Se están cambiando también hábitos relacionados con la actividad física, también en un porcentaje muy importante de esas intervenciones. Y también pues está produciendo una pérdida de ese índice de masa corporal, que lo que nos indica es que es un camino adecuado y que está resultando extraordinariamente positivo.
Con el programa Coles con Alas, que así es como se llama, se ha implicado a todo el alumnado con juegos, actividades deportivas y baile, y se han llevado a cabo talleres para los escolares con exceso de peso. Un programa que además ha sido muy bien acogido por las familias.
Gracias, Belén. Y enseguida te cuento el enfado de los vecinos de Plaza Mayor por el recado en forma de toneladas de basuras que les han dejado los aficionados del Celtic de Glasgow que han estado estos días por la capital.
Eso es lo que tiene la Navidad, ¿no? Que es muy grande, que te miro y siento que puedo llamarte primo.
¿Primo?
Para mí, eres mi primo.
Y oye, ¿tú en qué empresa dices que trabajas? Primo.
Grupo Disber. Nuevo catálogo de cestas y lotes de Navidad en grupodisber.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
12 toneladas de basura es lo que han recogido los trabajadores del Servicio de Limpieza Urgente del Ayuntamiento de Madrid de la Plaza Mayor tras el paso de la afición del Celtic de Glasgow. Los vecinos de este punto tan emblemático de la capital están hartos de que esta imagen de su ciudad sea la que se difunda al mundo cada vez que aficionados de un equipo extranjero llegan a Madrid. Mamen Vizcaíno.
Bolsas de basura, botellas, plásticos, latas son los desperdicios que cubrían el suelo de la Plaza Mayor y de las calles aledañas. Lo sufren, junto al ruido y la inseguridad, los vecinos, cansados de que cada vez que hay un acontecimiento deportivo con afición extranjera, sea esta la imagen que queda de un enclave que está declarado bien de interés cultural. Ricardo Bustos es vecino de la zona.
Pero las cosas se tienen que mejorar y se tiene que iniciar un proceso que sea menos interesante para esta gente de venir justo aquí a la Plaza Mayor a emborracharse y a dar un mal espectáculo que luego da vueltas por el mundo.
Los vecinos apuntan a una responsabilidad compartida del ayuntamiento porque no hay límite de aforo, de la policía municipal por no vigilar la venta ambulante de alcohol y de la delegación del gobierno que sí controla las inmediaciones de los estadios pero no evita altercados en otras calles.
Durante este tipo de eventos los residentes tenemos que o salir de nuestras casas pero al mismo tiempo no podemos estar fuera porque estamos invadidos por esta gente y estos borrachos.
En el Ayuntamiento de Madrid dicen que están dispuestos a hablar con los vecinos para tomar medidas, pero todavía no hay nada en firme. Los vecinos llevan meses pidiendo soluciones, lo han hecho también por carta y sin respuesta aún.
Y novedades en la polémica reapertura de 80 urgencias extrahospitalarias en Madrid. Los cuatro sindicatos que habían acordado con la Consejería de Sanidad las condiciones de esas reaperturas han roto ese acuerdo porque, según denuncian en un comunicado conjunto, la comunidad ha incumplido con el plan. Hablan de caos, de centros sin abrir y muchos que abren sin médicos. No ve tanto caos, sin embargo, el consejero Enrique Ruiz Escudero. Asegura que, aunque no haya médico en ese centro, la atención está garantizada.
Si no hay médicos, hay enfermeros, tienen perfectamente dentro de sus competencias sanitarias protocolizado. Esos enfermeros que realizan su actividad tienen apoyo del centro coordinador con médicos. Se garantiza esa asistencia sanitaria y que es lo más importante en estos momentos.
Ahora falta saber si esos cuatro sindicatos se unen al paro indefinido convocado este lunes por AMITS o si convocan otro por su cuenta.
COPE Madrid.
Estar informado.
El 13 de noviembre no te pierdas el concierto homenaje a Morricone y otros grandes del cine en el Teatro Lope de Vega.
Disfruta de sus bandas sonoras más famosas como Cinema Paradiso, La Misión y otras muchas.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y entradas.com.
Recuerda, el 13 de noviembre en el Teatro Lope de Vega.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, deja la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad, Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Ah, tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Te cuento también que Metro de Madrid no va a prolongar finalmente la línea 2 hasta el Cañaveral. ¿El motivo? Pues las dificultades que supondría la construcción de túneles y estaciones en el terreno de la zona. En su lugar se va a optar por un autobús de uso prioritario que será de alta capacidad con preferencia semafórica y que conectará los nuevos desarrollos urbanísticos del sureste de la capital como el mencionado Cañaveral, Los Cerros, Los Berrocales o Valdecarros. Este transporte va a circular en paralelo a las carreteras M45 y M50 y tendrá múltiples paradas separadas por una distancia de entre 300 y 500 metros. Y un menor de edad ha sido detenido por agredir a su madre. Ha ocurrido en Arroyomolinos, donde la Guardia Civil ha tenido que intervenir requerida por el 112 que había acudido al domicilio tras la agresión. Después de acusar al joven de un delito de violación doméstica, los agentes acompañaron a la madre al centro de salud y posteriormente a interponer la denuncia. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE.
El cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, participó ayer en el foro del diario La Vanguardia para analizar los grandes temas que afectan a la conciencia cristiana hoy en España. En un momento en el que, según el cardenal Omella, la antropología se ha desdibujado, lamentó las prisas con las que el gobierno quiere sacar adelante leyes tan importantes como la del aborto o la ley trans. Me duele, insistió el cardenal Omella, las prisas que hay en temas tan importantes. Sobre la ley trans, el presidente de la Conferencia Episcopal señaló que lo que más le preocupa es el sufrimiento de los chavales, mucho menos maduros que los jóvenes de la misma edad de generaciones anteriores. Se refirió al hecho de que cuando quieren revertir el cambio de sexo al que se sometieron, ya no están a tiempo, un hecho que ha provocado no pocos suicidios en Estados Unidos. En referencia a la ley del aborto, el cardenal Omella lanzó una serie de preguntas con las que dejaba en evidencia lo que se pretende con esta ley. ¿Tenemos derecho a matar a un ser humano? ¿Es la madre la dueña de lo que lleva en su seno? ¿Tenemos derecho a matar la vida?, señaló el cardenal Omella. En el diálogo con los periodistas moderadores del encuentro, el arzobispo de Barcelona afrontó otra serie de preguntas sobre la actualidad, como por ejemplo la referida a la pederastia. En todo el diálogo, el cardenal Omella ofreció las razones de un pastor que está atento a dar respuesta a las inquietudes del corazón de las personas y de una sociedad que